Estamos de vuelta, 2:47 y estamos en línea con René Muga, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American. Hola, René.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Un gusto saludarte, René.
Igualmente.
Oye, queríamos... Bueno, tenemos una buena razón, varias buenas razones para conversar contigo, pero una de ellas tiene que ver con una información que apareció el fin de semana, que me pareció tremendamente interesante, creo que lo leí en el Mercurio, que decía que Anglo American en el fondo había desatado esta carrera entre AES Gener y Fondo Patria para llegar con agua desalada hasta la región metropolitana. Y si uno en el fondo observa este plan minero sustentable que tiene Anglo, esta hoja de ruta, justamente el tema de reducir gradualmente el uso de agua fresca en las operaciones, entiendo que se relaciona directamente con este tema que salió en los medios. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito? Porque cuando uno empieza a hablar de agua desalada y es como ya ir adelantándose, ¿cierto?, al futuro, que todos entendemos que esta es una tecnología que tenemos que usar sí o sí. Aprovechemos, claro, digamos, esa noticia para que nos cuentes un poquitito justamente de este plan minero sustentable, de esta hoja de ruta que tienen ustedes y que tiene un impacto, obviamente, en los próximos años y décadas.
Claro, bueno, mira, tal como la noticia, que fue una investigación periodística, nosotros no tuvimos nada que ver con eso, pero efectivamente parte de las iniciativas que están contempladas dentro del plan minero sustentable e ir reduciendo gradualmente el uso de agua, ¿eh? Tenemos otra como ir reduciendo nuestra huella de carbón, ¿no es cierto? Ir evitando y protegiendo cada vez más los glaciares cercanos a nuestras operaciones, etcétera. En el caso del agua, efectivamente nosotros tenemos un compromiso, Rodrigo, de ir reduciendo el consumo de agua fresca. Tú sabes que la operación de los bronces y la operación de los soldados ya están reutilizando un 80% del agua en la operación, pero evidentemente necesitamos subir eso y mientras tanto ir adicionándole agua al proceso productivo. Esa adición de subiendo gradualmente por agua industrial, no apta para consumo humano, digamos. Perfecto. Porque evidentemente en las circunstancias, tú sabes que en la que estamos, ¿no es cierto?, de estrés hídrico y de sequía, la decisión de la compañía es ir avanzando en ese sentido.
El objetivo, perdona, René, es llegar a que un 100% del agua, claro, que se usa no sea en el fondo agua potable.
Así es. Y en ese camino, que nos va a llevar todavía algunos años, pero ya vamos avanzando en esa dirección, hay consideraciones, por supuesto, para buscar una fuente de largo plazo, ¿no es cierto?, que permita alcanzar esa meta. Una de ellas es una fuente de salada. Otras fuentes también alternativas que nos permitan llegar a esa meta son fuentes de agua industrial, digamos, que las que también estamos evaluando. Pero la idea y el propósito, justamente como tú bien dices, es alcanzar un 100% de reducción de consumo de agua fresca.
Esa agua desalada, perdona, René, llegaría básicamente a Colina, no es que tenga que llegar a los bronces necesariamente, o sea, no es distinto un poco el camino, ¿no? Esa ruta que tendría que hacer esta empresa, claro, contratista, llegaría a Colina, que es donde en el fondo se hace el proceso de lo que se extrae, digamos, en los bronces, ¿correcto? Eso es lo que yo entendí, de lo que leí.
Claro, lo entendiste muy bien, Rodrigo. Lo que pasa es que nosotros tenemos, a diferencia de otras operaciones, una cañería de casi 60 kilómetros que recircula el agua. Por lo tanto, el agua que se utiliza para bajar la pulpa de mineral desde los bronces hasta Tórtola en Colina, luego esa agua es rebombeada de vuelta hacia los bronces, digamos, ¿eh? Por lo tanto, hay una circulación de pulpa de agua, de pulpa de mineral con agua que baja por gravedad, y luego esa misma agua se vuelve a bombear a la operación. A esto me refiero cuando digo que hay un 80% de agua que recircula en el proceso productivo.
Oh, lo encuentro interesantísimo. Imaginar además que llega agua desalada del mar hasta Colina es una cuestión como de ciencia ficción, y me parece tremendamente importante en el fondo estar pensando, porque al final vamos a tener que hacer esto no solamente para la minería, vamos a tener que probablemente en el futuro hacer esto también para el consumo humano. Por lo tanto, esto es como ir adelantándose usando la tecnología. Combatir, claro, el cambio climático y reducir la huella de carbono, aspirando a alcanzar la carbono neutralidad, también es un tema para ustedes fundamental. ¿Cuáles son un poco las metas y cómo se está haciendo esta vía hacia la carbono neutralidad en Anglo? Estamos conversando con René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo.
Bueno, nosotros dimos un gran paso al suscribir un acuerdo de suministro eléctrico para nuestras operaciones en Chile con la empresa Enel, que a partir del próximo año va a abastecer a todas nuestras operaciones con energía renovable, vale decir, vamos ahí a reducir de manera significativa, ¿no es cierto?, las emisiones de CO2 producto de nuestras operaciones a través de un suministro eléctrico renovable. Eso va a significar una disminución aproximadamente de un 70% de nuestras emisiones de CO2, que equivale así para tener una dimensión básicamente a la emisión de 270.000 autos en circulación.
¡Wow! ¿Eh? Increíble. ¿Eh?
O sea, casi todos los autos que se venden en un año en Chile es la magnitud de la disminución de emisiones que nosotros vamos a provocar producto de este contrato que tenemos con la compañía Enel. También, evidentemente, estamos avanzando en la electrificación de otros transportes, digamos, en nuestras operaciones y el traslado de nuestros trabajadores y colaboradores también a las operaciones. Y, por supuesto, también con una visión un poquito más de largo plazo, te diría yo, buscando también combustibles alternativos, ¿no es cierto?, que nos permitan ir sustituyendo el petróleo diésel de los camiones que también producen una emisión importante y que tenemos que reducir. La idea es llegar, lo digo, al final de esta década con una operación que sea carbono neutral. Ese es el objetivo ambicioso que nos hemos propuesto.
O sea, 2029, digamos, 2030, tener el 100% de la compañía funcionando de manera carbono neutral. Eso es lo que el objetivo. Y es verdad que están desarrollando un camión a hidrógeno. Una cuestión bien y alucinante. Nuevamente la ciencia ficción hoy en día, o sea, en el presente.
Lo que pasa es que estamos avanzando en muchos procesos tecnológicos, Rodrigo, que básicamente lo que hacen es ir disminuyendo el consumo de energía y el consumo de agua y de emisiones, digamos, en nuestra operación. Efectivamente hay varias líneas de trabajo y de desarrollo tecnológico que apuntan en distintas direcciones, pero con ese objetivo. Como tú bien dices, efectivamente hay una innovación tecnológica que es la de introducir combustibles alternativos al transporte de máquinas dentro de la operación o transporte grande como camiones en este caso. Y efectivamente hay un desarrollo tecnológico en asociación con otras compañías también que estamos desarrollando y que, si resulta, digamos, ojalá pudiéramos también incorporarlo a nuestra operación en Chile lo antes posible.
René, en Los Bronces uno se encuentra también con estos camiones, la típica imagen de Chuquicamata, de esos supuesto. Camiones que la persona se para al lado del neumático y el neumático mide como 3 personas.
Así es, efectivamente. Efectivamente. Lo que pasa es que la operación de Los Bronces, a pesar de estar tan cerca de Santiago, no es tan conocida, entonces uno no muchas personas creen que digamos esto se ve muy lejos de Santiago cuando en circunstancias de que tenemos una operación importante también en las cercanías de nuestra capital.
Y lo que es alucinante es cuando uno se entera hace cuántas décadas están ahí.
Claro, bueno, Los Bronces es una de las operaciones mineras, digamos, más antiguas de Chile, tiene rastros de más de un siglo, 150 años aproximadamente de historia.
¿Eh? Con esa presencia, digamos, en la cordillera, pero claro, como no se ve desde la ciudad, no es como que uno ve el plomo, claro, uno no ve Los Bronces, pero en el fondo han estado en esta ciudad hace más de un siglo. Y en ese sentido, también hay un tema que me interesa mucho de este plan que ustedes tienen, de este plan minero sustentable, de esta hoja de ruta, y que tiene que ver con un tema que a veces se transforma como con un tema polémico, ¿no? Que es el tema de los glaciares. Yo leo aquí, evitar intervenciones en glaciares por parte de las operaciones, algo que en el fondo está plasmado en el diseño del proyecto Los Bronces Integrado, que va a emplear un método de minería subterránea sin impacto en superficie, implementado con éxito en España, en Canadá, en Suecia. Da la impresión que a veces cuando uno lee a personas, bueno, en las redes sociales uno se encuentra de todo, pero pareciera que nos fuéramos un país minero, pareciera que como que las mineras hubieran llegado de un día para otro y como que no logro contentar. Hay gente que no puede entender que puede haber una coexistencia entre, por un lado, todo lo que significa el patrimonio natural y geográfico de nuestra extraordinaria cordillera y el trabajo de minería, que es finalmente la principal fuente de ingreso que ha tenido Chile en forma histórica. Hoy es Días del Cobre, en algún momento fue el salitre, también será el litio en el futuro, pero el tema de los glaciares como que me pasa por aquí, digamos, justamente en este tema de coexistencia. ¿Podemos coexistir geografía, paisaje y minería o no podemos, René?
Absolutamente, y es más, yo creo que la evolución que ha tenido la minería a lo largo del tiempo, y particularmente en estas últimas décadas y sus últimos años, ¿no es cierto?, ha hecho que cosas que a lo mejor antes tenían una mirada diferente, hoy día son muy, 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 muy importantes. Claramente la protección la protección del medio ambiente y transformar nuestro negocio minero en un negocio sustentable, en un negocio que proteja el entorno natural y los ecosistemas es parte, yo diría, esencial, central, ¿no es cierto?, de nuestra visión de la minería del futuro. Y en ese sentido, claramente, ¿no es cierto?, la preservación del ecosistema, de la naturaleza que rodea la operación minera tiene que ser central también en nuestra manera de entender y de reimaginar, ¿no es cierto?, la minería. El propósito de la compañía es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Y eso se hace protegiendo el medio ambiente, haciendo que las comunidades, ¿no es cierto?, que nos rodean prosperen junto con el negocio minero, y también siendo una compañía transparente, una compañía que de cara a la ciudadanía también dice y hace, ¿no es cierto?, lo que dice, ¿ah? y es transparente también en términos de cómo actúa, de cómo opera, y de que las metas que se pone son metas que además son coherentes con esa lógica distinta de entender la minería hoy día, que es lo que Anglo American está convencida, digamos, y está tratando de hacer y de comunicar adecuadamente.
Quizás también, René, estamos conversando con René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American. A veces hay que comunicar también, y quizás ustedes de a poco están partiendo en eso, pero tal vez las compañías mineras han sido muy silenciosas para comunicar el trabajo que hacen con la comunidad, el trabajo que hacen en sustentabilidad, pero por ejemplo también comunicar cuánto se pagan impuestos. Si al final uno dice, a ver, esta compañía le entrega tanta cantidad de plata al Estado de Chile y básicamente con esa plata que se entrega se pueden hacer una cantidad de cosas, yo creo que también es importante empezar a transparentar ese tipo, no digo que no sea transparente, pero no es algo que se comunique mucho. Creo que también es importante decir, oye, esta compañía que opera en la minería y que es importante y que tiene una presencia en la región metropolitana con los bronces, resulta que hace ta, 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 pero además contribuye, digamos, a los impuestos del Estado de Chile con tal suma, porque yo creo que eso también son elementos importantes para tener una opinión y generar una discusión sana, René.
Por supuesto, Rodrigo, y no solamente el tema del pago de impuestos, sino que también de las actividades que se generan en torno a la minería. Yo creo que es re importante cuando tú ves las cifras, lamentablemente las cifras de desempeño económico, ¿no es cierto?, del país en esta pandemia. El único sector que está creciendo es el sector minero, pero no es un sector que está enclaustrado, sino que es un sector que genera además un dinamismo económico en el entorno mucho mayor. Cuando hablamos de todos los servicios relacionados con la minería, de todas las personas que trabajan para un contratista, para una persona que tiene un contrato con la minería, que no es un contrato directo, pero sí que es una compañía que está asociada. Y hay regiones, como la región de Antofagasta, que tú sabes muy bien, ¿no es cierto?, que depende absolutamente en su desempeño económico de la minería. La minería tiene un efecto multiplicador en la economía chilena que, como te digo, no es solamente el pago de impuestos, que por supuesto es importante, los impuestos, el impuesto a la renta, el impuesto el royalty, ¿no es cierto?, y el pago del IVA, etcétera, sino que también tiene que ver con un encadenamiento productivo que yo estoy seguro que también es parte de los desafíos que tenemos como sector minero, no solamente comunicarlo, digo, sino que también expandirlo.
¿Hay algún número aproximado del impacto de la cantidad de personas que tiene o Anglo American o el sector minero en Chile? ¿En cuánta gente influye en el sentido de que le da trabajo, pero también hay una pyme en el fondo que le da trabajo, claro, a sus trabajadores, que trabaja para ustedes? ¿Hay algún número, claro, aproximado de cuánta gente está involucrada en esta operación para darle una magnitud?
Es más o menos un 10%, es más o menos un 10% del empleo y del PIB aproximadamente. Yo diría que ese es un número con el que se maneja. Uno de cada 10 personas tiene una relación directa o indirecta con la actividad minera, que ya es mucho, ¿eh?
Impresionante.
Que es un número muy 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 relevante. Yo diría que eso también es una señal, yo creo, importante y un desafío importante para la industria minera en la recuperación económica que viene en los próximos años, Rodrigo, de hacer que eso se incremente, de hacer que efectivamente nosotros seamos capaces no solamente de cuidar nuestro negocio, mantenerlo operativo, digamos, y realizar las inversiones que están programadas, sino que también de ir generando encadenamientos productivos, de ir trayendo más tecnología, de ir incorporando y subiendo al carro, ¿no es cierto?, de la recuperación sostenible en Chile a otros sectores que hoy día a lo mejor están un poco más alejados o no conectados con un motor de la economía chilena, que es la minería. Yo creo que en los próximos años nos vamos a dar cuenta de que el motor de la actividad económica chilena claramente es la actividad minera. Y de eso tenemos que sacar provecho todo y tratar efectivamente de que esa visión con la que vamos a contribuir a la reactivación de Chile desde el sector minero sea un proceso donde vayamos incorporando tecnología, empleo, conocimiento, innovación y sustentabilidad como un eje central de ese motor, ¿no es cierto?, de ese pilar que va a tener que ser la minería para el futuro económico y social y desarrollo social en Chile.
Quiero aprovechar de hacerte otra pregunta, René. Estamos conversando con René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American. Hay gente que además es gente que está preparada, digamos, para dar ciertas opiniones, pero que también hay otras que dicen exactamente lo contrario. Dicen que Chile es un país que básicamente depende de su economía extractiva y que eso hace que seamos un país con poco desarrollo tecnológico y que nosotros deberíamos diversificar muchísimo más nuestras capacidades y en el fondo apuntar a los otros tipos de servicios que no son extractivos. Pero claro, cuando uno mira a otros países, como no sé, Australia o Nueva Zelanda, no son tan distintos a Chile en ese sentido. Y entonces mi pregunta es, ¿hay desconocimiento, hay prejuicio, es correcto esa expresión de que somos un país que está mal y que dependa de lo extractivo y que eso no implica investigación y desarrollo y no implica conocimiento tecnológico?
No, yo diría que todo lo contrario. Una economía como la australiana o la neozelandesa no son muy diferentes desde el punto de vista de las características de valor agregado a sus exportaciones que la chilena. El punto es que efectivamente en esas industrias extractivas, como la llamas tú, ¿no es cierto?, de recursos naturales, también hay mucha tecnología y hay mucho conocimiento y hay mucha innovación que está incorporada. O sea, no es menor la cantidad de innovación tecnológica, de desarrollos tecnológicos y innovación que están contenidas en hacer los procesos productivos de recursos naturales, en este caso cada vez más eficientes y más complejo. El punto es ir, yo te diría, haciendo que esos encadenamientos productivos que se producen a raíz de la actividad minera, que cada vez es más compleja y que va introduciendo nuevas tecnologías, puedan irse incorporando también a otros actores, ¿no es cierto?, nacionales, a otras áreas, digamos, de la economía. No es malo que la economía chilena dependa de sus recursos naturales y que estos recursos naturales puedan ser explotados de manera más eficiente. Es un paso, ¿no es cierto?, en donde probablemente tenemos que seguir dando otros pasos adicionales de ir incorporando tecnología e innovación a otros procesos productivos y en donde la minería puede jugar también un rol muy central.
No quiero dejar de mencionar un tema que me parece interesantísimo, lo comentamos hace algún tiempo con el experto de ustedes en eso, pero me gustaría que me comentaras cortito antes que nos despidamos el tema del modelo pionero, este enfoque educativo que están desarrollando ustedes en comunidades, ¿cierto?, con colegios, y es realmente una cuestión preciosa y súper potente.
Sí, bueno, efectivamente, el propósito de Anglo American es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Para mejorar la vida de las personas, tú tienes que también habilitarlas y calificarlas de mejor manera. Y el eje central de cambio en la vida de las personas es la educación. Yo creo que no hay un elemento más transformador de la sociedad que la educación. Y por lo tanto, para transformar la sociedad, tienes que transformar la educación y tienes que transformar la manera en la que los alumnos aprenden. El modelo pionero lo que ha hecho es conectar la educación a la realidad y el contexto en el que está el colegio. Por lo tanto, abrir las barreras de eliminar las paredes, digamos, y hacer que los alumnos con métodos innovadores y muy diferentes, en vez de ser pasivos recibiendo educación, sean activos buscadores de conocimiento para mejorar los problemas que enfrentan en su día a día y en sus comunidades. Y por lo tanto, el incentivo para aprender es solucionar un problema, es desarrollar algo que permita y que sea útil para mejorar, digamos, una situación en la que yo me siento involucrado y quiero participar. Y el modelo pionero lo que ha hecho es darle herramientas, ¿ah?, de innovación, de búsqueda de mayor conocimiento activo, que han permitido un nivel de aprendizaje, ¿ah?, y de compromiso de los alumnos que están hoy día dentro de este programa, muy muy importante, y esa es una transformación muy radical que hemos hecho y que afortunadamente ha sido muy bien vista por otros actores. No estamos solos, tenemos alianzas con diversos organismos que nos han permitido ir expandiendo el modelo pionero, del cual estamos súper orgullosos, y ojalá puedan otros socios, ¿no es cierto?, incorporarse en difundir esta manera distinta de entender la educación a otras regiones, digamos, donde nosotros no vamos a alcanzar a llegar porque evidentemente estamos limitados al área en donde nos desempeñamos, pero estamos muy muy orgullosos de haber logrado avanzar en el modelo pionero y transformar efectivamente las escuelas para que los alumnos sean realmente transformadores de la sociedad y de su entorno.
Vamos a dejar pendiente para una próxima conversación el Parque Quilapilún de Colina, que es una maravilla de espacio, el trabajo que hace Outlife en distintos también espacios naturales como Hierba Loca o el Cerro Manquehue, el plan de apoyo
la biodiversidad, Rodrigo, sí. También es un área muy interesante de desarrollo nuestro, y con gusto, en todo gusto. Destinemos otro tiempo a conversar sobre eso,
¿eh? Nos quedamos con el programa Agua Rural también, que es un tema que podemos comentar la próxima vez, el plan de apoyo en la emergencia y la recuperación para las comunidades vecinas, incluso temas preciosos que están haciendo con Procultura, que lo hemos comentado con Alberto Larraín, incluso de trabajar, ayudar a trabajar la salud mental de la población en las comunas donde ustedes están o en las comunidades a las que ustedes llegan, ¿cierto?, durante la pandemia. Claro. Así que nos queda harto material para una segunda conversación, René.
No, encantado. Encantado.
Ha sido un gusto. René Muga, igualmente, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American, muchas gracias por esta conversación. Te mandamos un abrazo aquí desde Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo. A ti también.
Hasta pronto.